Y en una playlist que hable sobre ruidos molestos no podía faltar AC/DC con el rock and roll. No es polución sonora, señora. Rock and Roll Ain't Noise Pollution, el tema que cerraba el mítico álbum Back in Black en el año 1980. Los que, no sé si fue por respeto a AC/DC, Mónica, o qué, pararon son los obreros de al lado.
Es verdad, hace unos cuantos minutos ya que están en silenciado. Están en mute. ¿Vos decís que continuarán?
¿Que están en dónde?
Mute.
Ah, yo pensé que estaban en UTE, digo, fueron algunas.
¿Decís que se mudaron? No. Están en UTE. Se mutearon por un rato. Capaz que están con el tema de la Sadility o quizás ya terminó el horario laboral.
Vaya uno a saber. Pero estamos recibiendo muchos mensajes a través del 8810. Ese es nuestro SMS y también a través del WhatsApp 092-000-810, donde Jorge de Paysandú dice: buenas tardes. Si serán tolerantes ustedes que en la música pasan desde Sabina, pasando por Pedro Aznar, Depeche Mode, Guns N' Roses. Y el ruido de una construcción, realmente son tolerantes. Y la frutilla del postre, Travis. Ah, acá tenés, en una hora de aire, tenés todo eso. Por eso es un mundo cualquiera. Hace algo así como un mes atrás, Estuario publicó Narrativa Nativa, con un propósito muy concreto, y es otorgarle a las nuevas generaciones de narradores, bueno, un respaldo audiovisual en materia de fotografía que hasta ahora no tenían. Hay muchas imágenes icónicas vinculadas a escritores uruguayos, muchas en bares, muchas en cafés, pero bueno, también está esa cosa entre casa del Hebrero, o ya no de entre casa, sino de entre dormitorio de Onetti directamente. Pero y faltaba la foto de un Daniel Mela, de un Dani Umpi, de una Mercedes Estramil, y de tantos otros de la nueva generación de autores uruguaya, que además comprende a nuestro invitado, que como es uno de los escritores del libro, sale en las fotos, pero bueno, retratado con los coautores. Agustín Acevedo Canopa, gracias por habitar un mundo cualquiera. ¿Cómo va? ¿Bien?
Todo bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, sorprendido con la buena recepción que ha tenido este libro, que es un libro de fotografías, pero que además, bueno, tiene información sobre cada uno de los autores.
Sí, realmente, sobre todo a nivel de prensa, excedió lo que yo me imaginaba originalmente. Y hemos estado como de gira, básicamente, hablando en muchos programas y todo siempre como forma elogiosa. Y realmente me impactó. Siempre me imaginé que iba a ser un producto que iba a interesar y que estaba ocupando un lugar que faltaba, pero nos sorprendió a todos así la reacción.
¿Cómo surgió la idea de hacer este libro?
Y bueno, originalmente yo había pensado, me gustaba la idea de que hubiera como algo mucho más sencillo, como un álbum, como si fuera una especie de álbum de figuritas de escritores uruguayos. Pero también siempre me pareció medio ridículo las fotos que siempre aparecen en solapas, ¿no? Como los escritores ahí en el living de la casa con el mentón en el puño, esas miradas.
Sí, las clásicas.
Sí, entonces, se me había ocurrido entonces la posibilidad de que podía ser interesante que se jugaran, para hacerlo más interesante, jugar con la imaginería de la obra, escenarios, temáticas, cosas así. Y bueno, y ahí fue que di con Mauro Martela, que es un fotógrafo muy amplio, sobre todo es como... puede adaptarse a muchos lenguajes y eso me parecía re interesante. Y después se agregó Lucía Germano, que con la que ya conocí hace tiempo, y además ella tuvo varias experiencias vinculadas a la literatura de ahora uruguaya, entonces como que se armó ese grupo. Y bueno, después aplicamos a los fondos, lo ganamos y ahí fue que empezamos a pensarlo más en grande.
Ajá. Bien, y los escritores, ¿no? A la hora de hacer una selección, ¿qué se tuvo en cuenta?
Bueno, generalmente para cada escritor nos juntábamos los tres, nos repartíamos material de lectura, muchas veces algunos ya venía con una idea media fija, hay algunos que son más fáciles o tratan cierta iconicidad más evidente, por ejemplo, no sé, Santulo, el policial negro era como de cabeza, que no servía para eso.
La foto de Santulo, porque hay que explicar en radio, no es difícil, no es fácil que un libro de fotografías pueda ser explicado en radio, pero a pesar de que las fotos están disponibles en la web, la foto de Rodolfo Santulo es una escena del crimen,
claro.
Y es en blanco y negro, lo cual también...
Sí, para nosotros fue todo un problema porque queríamos sacársela lloviendo, entonces estábamos todo el tiempo en AccuWeather, Y hubo como tres tentativas y siempre tenía... No sé, yo siempre voy a jugar al fútbol con Rodolfo los miércoles y siempre caía con la gabardina en el caso de que lloviera, ahí podíamos ir.
Y ¿caía a jugar al fútbol con la gabardina para hacer la sesión?
Sí, con la gabardina para ir a la sesión. Y el día que quedamos se largó a llover, pero una tromba impresionante, y dijimos, perfecto. Y cuando estábamos llegando, paró. O sea, en el momento mismo que paró. Y bueno, pero aprovechamos igual un poco los charcos y eso, que también le daba como una imagen. Bueno, también Santulo me decía que le interesaba, en todo caso, si no había la lluvia, los charcos al estilo Walter Hill, ¿viste? Con el tema del neón. Y entonces estuvimos viendo, y una zona donde reunía muchas de esas cosas era esa parte de la rambla portuaria. Y lo utilizamos ahí. Y entonces, así con muchos otros escritores, como que fue un proceso medio como de diálogo entre ellos y ir armándolo de a poco. A veces incluso fue directamente idea de ellos y nos lo propusieron y nos pareció bien. Entonces no había como un mecanismo tan específico. Siempre fue como de acuerdo al escritor, íbamos adaptándonos o viendo qué.
¿Y la selección en sí? ¿Cuál era el criterio de escritores?
Y la selección en sí tenemos... Primero, que queríamos que fuera narrativa, porque si agarrábamos poesía se nos iba completamente de las manos. Después nos parecía necesario que por lo menos tuvieran dos libros publicados, cosa de que no fuera como, bueno, un caso medio aislado. Y después, un poco, la idea, criterios un poco críticos, o sea, de lo que a nosotros nos parece interesante o que se puede cubrir... y después también recortamos un poco la sección. No agregamos sección infantil porque también, o sea...
Se abría mucho.
Claro. Se abría mucho. Entonces, un poco en base a eso, íbamos viendo. Capaz que algunos nos quedaron afuera, que nos hubiera gustado, pero el tema es que era un proceso que ya se nos había hecho muy largo y si era por mí o por nosotros, seguíamos agregando y no terminaba más.
Claro. Y, por ejemplo, la idea era de que cada fotografía de alguna manera reflejase el estilo de escritura de cada uno.
Sí, por eso, un poco la idea era también hacer un abanico grande, ¿no?
De todos los géneros.
De los géneros.
De los estilos, claro.
Capaz que lo que el que me quedó medio en el debe, un poco ciencia ficción tenemos muy poco, me pareció. Que teníamos algunos escritores pensados, pero al final como que se nos vino la fecha encima y no pudimos. Capaz que ese es el único género que hubiera estado bueno un poco... extender un poco más, pero después en los otros como que ampliamos. Incluso a mí me hizo consciente de la cantidad de policiales que hay en Uruguay, que para mí siempre era un género nada más, de los cuales tantos que había, pero cuando empezás a leer y empezás a ver que es la cantidad de escritores de policial en Uruguay, es impresionante.
Claro, no pensaste que fuera tan transitado.
Claro, o sea, siempre supe que había y he leído y todo, pero no sabía a ese nivel.
Repasemos los nombres que están en el libro.
Está Rodolfo.
Nos vamos ayudando entre los tres.
Está Rodolfo, está Mella, está Felipe Poleri, está Mercedes Estramil.
Gabriel Sosa.
Está Gabriel Sosa.
Ramiro Sanchís,
Leandro Delgado.
Álvaro Pérez García.
Sí, a la PG. Estoy yo.
Dani Umpi.
Horacio Cavallo.
¿Está Henry Trujillo?
Fernanda Trías.
Henry Felipe Trujillo. Felipe Poleri.
Sí, Felipe Poleri, ahí lo mencioné. Sí.
Leo Maslía, está muy buena la foto de Leo Maslía está muy bien.
Ese fue un laburo tremendo de Mauro, sobre todo de post edición. En la foto hay, no me acuerdo cuántos eran, creo que eran 70 y pico de Leo Maslías en la sala de la sala Zitarrosa. Están todos como observando a un Leo Maslía que está tocando el piano y era por, o sea, ninguno está duplicado, cada uno es uno distinto. Que le sacamos la foto y lo fue agregando Mauro Martel en la postedición. Ese fue un laburo impecable.
¿Hay alguna, digamos, foto que haya costado más que otra?
Sí, obvio. Bueno, esa...
Decirle, por ejemplo, la de la lluvia. ¿Hay alguna otra más?
Sí. Hay muchas que tienen cosas particulares. Hay algunas que fueron complicadas por cosas sencillas al mismo tiempo, aunque parezca raro. Por ejemplo, la de Alejandro Ferreiro... Nos costó muchísimo conseguir un casco de moto. Una cosa que es una cosa tan sencilla.
Fácil.
Qué raro.
Pero en cambio, por ejemplo, para, no sé, una foto de Horacio Cavallo que es en los humedales de Santa Lucía, fuimos ahí nomás, pim pum pam, salió todo perfecto, todo redondo.
Y chao.
En general es como... Lo más difícil siempre fueron las locaciones. Las locaciones era un dolor de cabeza a veces porque no dar exactamente con lo que querés o no dar con el objeto que necesitás. Por ejemplo, para la foto de Gabriel Peveroni necesitamos una pileta, como una bañera vieja. Y también parecía algo sencillo, pero encontrar la pileta y el lugar es más complicado de lo que parece. Entonces en esos trabajitos se te iba un tiempo, ¿viste? Y el tema del clima ni que hablar. Uh-huh. O sea, hay algunas fotos que las necesitas para el clima y vas adaptándote como podés, pero es complicado.
Más allá de... Perdón, adelante, Agustín.
No, sí, en la de, por ejemplo, en la de Leandro Delgado, que es una de las fotos más... capaz que fue la más complicada de hacer, lo pintamos todo rojo, sin camiseta, y lo pusimos ahí entre las vacas. Y nosotros, yo como citadino, pensaba que una vaca es un animal bastante manso, que te puedes parar, agarrarlo, y las vacas son muy chúcaras, o sea, y bueno, entonces...
Sí, no le gusta salir en fotos.
Pero
no le gusta ser fotografiadas.
Pero para nada, o sea, y entonces... la idea original, que era él con una vaca, así, viste, como la tapa esta del disco de Pink Floyd, casi, no me acuerdo cuál era.
Atom Heart Mother.
Ahí está. Se nos fue yendo más para el lado de, bueno, meterlo entre muchas vacas y ver qué podemos sacar de ahí. Entonces, así, viste, como hay muchas cosas que estaban planeadas y otras que se iban armando sobre el camino.
Y a partir de esta buena repercusión que ha tenido Narrativa Nativa, ¿se puede hacer un segundo volumen con extendiéndolo a la poesía o con otros escritores?
Bueno, siempre es una tentación. Ahora el tema es que cuando terminamos este proyecto tenemos exhaustos, o por lo menos hablo por mi parte. Entonces es que por un tiempo quiero dejar la masa leudar así un poco. Pero es verdad que se ha hablado bastante, mucha gente ha solicitado la idea de, bueno, una poesía nativa. El tema es que yo ahí capaz que no es mi zona de expertise, por así decirlo. O sea, yo digo, no soy un tan buen lector de poesía. Ahí posiblemente, si llegáramos a aventurarnos en eso, tendríamos que contactarnos con gente que está un poco más metida de fondo en la poesía. Pero si me das a mí, tipo, me interesaría más por ahí el lado de la música, capaz. Pero está, eso todavía de ahí,
bueno,
a que se puede hacer. Vamos a disfrutar un poco lo cosechado.
Bueno, Narrativa Nativa ya está en librerías, es un libro de Ediciones Estuario. Lucía Germano, Mauro Martela y Agustín Acevedo Canopa, sus autores, y el propio Agustín estuvo aquí habitando Un Mundo Cualquiera. La verdad, un libro que personalmente disfruté muchísimo, está muy bien a nivel de producción fotográfica y con información valiosa sobre esta reciente generación de narradores. Muchas gracias, Agustín.
Nada, muchas gracias, Cristian.
Un gusto. Bueno.
Seguimos en contacto y en instante se viene Gonzalo Palermo, señores, porque vamos a estar charlando sobre el uruguayo Federico D'Alessandro, uno de los principales supervisores del departamento gráfico de Marvel Studios, que además acaba de estrenar su primer largometraje en Netflix, la película de ciencia ficción y suspenso Tau. Eso en un ratito nada más, después de la pausa.